Eduardo Valdés, diputado nacional, otra vez buen día, me imagino sin dormir, ¿no?
Sí, sin dormir. Escuché poco lo que dijo Ritondo, escuché la pregunta suya, Eduardo. Pero no escuché lo que le dijo Ritondo, pero bueno, estoy dispuesto a
básicamente conversar. Básicamente lo que dijo Ritondo, que ayer, y lo tratado ayer, y lo resuelto ayer hoy en la Cámara de Diputados, es básicamente un ataque político y sacarle dinero a los porteños.
Yo creo, Eduardo, que la Argentina, hubo una parte del discurso de Máximo Kirchner que sería bueno que ustedes lo pasen también.
¿Cuál?
Cuando él dijo que el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, hizo una cosa muy buena a diferencia de lo que hizo Macri. Él dijo, yo reivindico al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que especificó su deuda, o sea, sacó la deuda de dólares y la pasó a pesos, y eso hizo que la ciudad hoy no esté endeudado en dólares, a diferencia de Macri, que endeudó el país en dólares y en lugar de hacerla en pesos. Eso también lo dijo Máximo Kirchner hoy, estaba hablando de las necesidades que tiene la Argentina, Eduardo. La Argentina, el área metropolitana, el AMBA, lo que conocemos como el AMBA, la ciudad de Buenos Aires,
sí.
La ciudad de Buenos Aires hace 50 años que tiene la misma población, 2.900.000, un censo más, un censo menos, sube 100, bajan 100. El área metropolitana de 4 millones pasó a 15 millones de personas. Es ahí donde entonces se tratan de poner los recursos para, porque esa es la Argentina, nos gusta a nosotros decir los varones del conurbano, pero la verdad es que los varones del conurbano son los que tienen que administrar la pobreza de la emigración de las provincias de el interior hacia la capital, que no llegan a la capital, sino que se instalan en el área metropolitana y solo administran alumbrado, barrido y limpieza. Porque es muy fácil criticar, pero con lo único que tienen como ingreso es el ABL, cosa que no pasa en la ciudad de Buenos Aires. Y lo que se discutió hoy es respecto de un decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri del año 2016, cuando traspasa la policía de federal a la ciudad, una parte de la policía federal a la ciudad, y en lugar de pasarle, voy a hacerlo en términos didácticos, 10 pesos que era lo que costaba los servicios que pasaba, porque la Constitución obliga a que todo servicio que es transferido tiene que venir con su correspondiente partida de gastos. En lugar de pasarle los 10 que costaba ese servicio, le pasó 20. Entonces, lo que el presidente ha decidido, y nosotros hemos votado por ley y no por decreto de necesidad y urgencia, por ley, es que esos 10 pesos de más que pasó Macri por decreto de necesidad y urgencia en el año 2016, ahora se vuelcan al sueldo de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, que aquel día, que no me acuerdo de qué día, se sublevaron porque los sueldos eran muy magros y había que resolverlo, y acordémonos que la decisión se toma con 400 efectivos alrededor de la quinta presidencial de Olivos con la cartuchera y la pistola en la cintura. Yo creo que no le estamos sacando nada a la ciudad de Buenos Aires, Eduardo, nada. Le estamos recuperando la nación los 10 pesos de más que pagó Mauricio Macri fuera de lo que costaba el servicio de policía. Eso es lo que pasa. Lo que creían era que iba a ser intocable, pues se venía conversando. ¿Y de dónde vamos a sacar los recursos? Es cierto, yo escucho a Eduardo Feynman reclamando mucho más seguridad en el área metropolitana cuando suceden cosas. Bueno, para eso es necesario dotar a las fuerzas de elementos y de salarios dignos. En ese sentido se va a usar ese dinero que se destinó de más. No estamos usando lo que usaban la puerta, lo que cuesta la puerta que se traspasaron.
¿Sabe lo que pasa? Sí, perfecto. Ahora, ¿sabe qué, Eduardo? En definitiva, ustedes queriendo castigar a Larreta terminan castigando a aquellos que pagamos impuestos y vivimos en la ciudad de Buenos Aires.
¿Puedo decir una cosa, Eduardo?
Sí, señor.
Larreta no lo queremos castigar a Larreta, que nosotros, los del Frente de Todos, reivindicamos a Horacio Rodríguez Larreta en la lucha con la pandemia que dio junto al presidente y a Axel Kicillof como imagen de esa lucha. Y es Mauricio Macri y los que acompañan a Mauricio Macri los que dicen que esa cuarentena, esas decisiones políticas que se tomaron en conjunto, no estuvieron bien tomadas y que fueron pésimas decisiones. Sin embargo, Quirós, el ministro de Salud de Horacio Rodríguez Larreta, dice que este presente porteño no hubiera sido posible si no hubiese sido con aquella cuarentena cerrada. Entonces, somos nosotros los que hemos reivindicado a Horacio Rodríguez Larreta. No fueron los seguidores de Mauricio Macri. Al contrario, lo denostaron, hicieron todo lo posible para mostrar que eran distintos, salieron por el obelisco cuando no podían salir. En fin.
Bueno, fueron al velatorio.
Hoy
un millón
me gusta
de.
El discurso de víctima que hicieron.
500.000 o un millón fueron al velatorio el otro día, ¿no? Y nadie dijo nada.
¿A dónde?
Al velatorio de Maradona, nadie dijo nada.
Pero no estamos en cuarentena cerrada.
Ah, ¿terminó la pandemia? ¿Se terminó? Ah, ¿por qué no me avisaron?
En cuarentena cerrada, Eduardo.
Pero si está.
Aparte, usted y yo nos debemos una conversación de eso, porque usted ha sido injusto.
¿Con qué?
Y usted mismo la padeció y yo.
¿Eso qué tiene que ver?
Y no
yo tuve que trabajar, yo era esencial. Yo no la padecí.
No, perdóneme. Dígame, usted y yo estamos los dos solos, Eduardo Feynman.
Sí.
Estamos los dos solos.
No nos escucha nadie.
Usted estaba solito, internado ahí en la clínica.
Sí.
¿No se le pasó por la cabeza decir? Arriesgué más de la cuenta o dije cosas que
no hice
¿no
todo
tuvo miedo?
No,
yo tuve miedo, yo tuve miedo y me pensé en la cabeza, dije qué cosa hice mal, a mí me agarró miedo,
yo sentí que me moría. Ahora eso no, a ver, yo hice lo
¿no
que
se
había
sintió cuidado por el presidente en algún momento?
Me sentí Eduardo, cuidado por Eduardo. Mí mismo, por mi familia, por los médicos que me atendieron,
pero
por el presidente, ¿no?
Que lo cuidó su familia y los médicos, el sistema de salud. Gracias a Dios tuvo cama, Eduardo. ¿Sabe que mientras usted estaba con cama, en Nueva York hacían fosas comunes porque no había cama?
En Nueva York es en Nueva York, pero...
No, porque en la Argentina hubo una decisión y ustedes podrán decir lo que quieran. El virus no lo manejamos nosotros.
Sí.
El promedio de muerte en la Argentina son 74 años. 74. La multitud de muertos que algunos dicen, mira la cantidad de muertos. Bueno, 74, ¿no?
¿Y?
Pero camas hubo para todos. Todos pudieron tener
somos
derecho a la
salud. Somos el quinto país o sexto país del mundo de muertos
pero,
por
Eduardo,
millón. Un desastre.
Eduardo, pero en este país no faltó cama nunca para ninguno. Póngale cuarto país del mundo, póngale segundo país del mundo si quiere.
Para eso estaban,
nunca van a poder
para
decir
eso estaba Eduardo, el primero.
No hubo cama para tratar
eso,
a cualquiera que se infectó.
Eduardo, para eso estaba el primero o el segundo
para
mes de
estaba,
cuarentena. Ahí estuvo
eso,
bien. Ahora, después la cuarentena eterna, porque se enamoraron de la cuarentena, les encantó tenernos
Eduardo,
encerrados.
No nos enamoramos
les encantó
de la cuarentena. Estamos por una
que, la, que 4
que
millones
orgullo.
De personas se queden sin trabajo. Les encantó que miles de argentinos
Eduardo,
pierdan su empleo
Eduardo,
y su pyme.
A los populistas nos va a decir que nos encantó.
Les encantó.
Que la gente se quede sin trabajo.
Sí, que tengamos que pedir permiso para salir, para movernos, para ir de un lugar a otro.
Eduardo,
les encantó.
Eduardo, ¿saben en qué somos expertos los peronistas? Somos expertos en generar puestos, en preservar puestos de trabajo, en generar empresas. ¿Usted sabe que las 4 empresas más importantes de la Argentina de hoy, las que presiden AEA, Pekín, Arcor, Clarín, usted sabe cuándo nacieron y al calor de qué políticas surgieron? Llamaba Juan Perón, el presidente de ese entonces. ¿Sabe cómo había venido Roca, el fundador de Techín, perseguido por Mussoliniano? ¿Sabe lo que hizo Perón? Él había sido el presidente del Ente Nacional de Acero Italiano. Lo acusaban de mussolinista. Y la Argentina necesitaba desarrollarse en la industria pesada, necesitaba una industria del acero. Y fue Juan Perón el que le convocó a Roca, que estaba escondido en Argentina, y le dijo, quiero desarrollar la industria del acero, y ahí te funda Techín, con todos los derechos sociales que Perón establecía en esos años 46-55, y creció la gran empresa mundial que es hoy Techín. ¿Sabe que Arcor nació en el año 48? Pregúntele a Pagani quién le compraba todas las golosinas para que los chicos argentinos que no tenían acceso a la golosina pudieran consumir y ser felices. Eva Perón y su fundación Eva Perón. Arcor. ¿Quiere que usted sabe cuándo nació Clarín? Año 45. Pregúntele a Noble, fundador, si no fue al calor de las políticas proactivas que llevaba a Paul, el hombre no querido, el que era el estigmatizado del primer peronismo, el que protegió a Clarín para que sea lo que es hoy, con las políticas sociales que llevó el primer peronismo. O sea que se puede hacer grandes empresas y tener derechos sociales. Esos somos los peronistas. Nunca, mire, Eduardo, le puedo decir con orgullo de amigo y con dolor de peronista, que yo estuve al lado del presidente de la Nación el 19 de marzo, desde las 9 de la mañana, estábamos los dos solos, el día que se toman las cuarentenas cerradas. Si no fuera que Alberto, que no pensaba a las 9 de la mañana igual que lo que hizo a las 9 de la noche, pero escuchó a los científicos, escuchó a los médicos, escuchó a los gobernadores, escuchó a los intendentes y tomó la decisión a las 9 de la noche. ¿Qué quiere que le diga? Usted, ¿sabe cuándo termina esto, Eduardo? Le propongo este diálogo en abril del año que viene.
Cuando usted quiera, todos los días si quiere.
¿Sabe por qué? Porque va a haber vacuna en Argentina en diciembre. Ojalá sea Pfizer, ojalá sea AstraZeneca, ojalá sean los rusos. Que venga la vacuna y que nadie haga un negocio que se lleve un dólar con esa vacuna. Y entonces en marzo, si dicen que la capacidad vacunatoria de Argentina son 5 millones de personas por mes, que ojalá sea así, en marzo habremos terminado con la generación de mi edad para arriba, ojalá. O un poco menos, yo tengo 64, los de 60 para arriba, que son los de riesgo, en marzo estarán todos vacunados, los 10 millones, 15 millones de argentinos de esa edad. Y a partir de ahí vamos a poder relanzar la Argentina productiva, la que usted quiere, con puestos de trabajo, porque para eso nos hicimos peronistas, no nos hicimos para administrar una pandemia. Nos hicimos porque creemos en que la gente tiene derecho a trabajar y el empresario tiene derecho. Mire, somos capitalistas, pero no capitalistas financieros. Nuestra marcha, que habla del capital financiero, contra el capital financiero. Nos gusta el capital productivo, el que yo le contaba de Roca, de Noble, de Pagani, el que produce y genera puestos de trabajo, no el que timbea. Eso se ha desvirtuado en este tiempo. Pero le aseguro con orgullo, Eduardo Feynman,
sí,
nosotros hemos tomado una decisión que se llamó preservar la vida contra lo que vinimos, lo que pensamos como peronista de los 18 años. Es verdad, pero ¿sabe qué? También tengo orgullo de que la decisión que tomamos en medio de la pandemia, que no sea, tuvimos que cerrar la economía, hacer una cuarentena cerrada para que haya camas, para construir las camas que se habían cerrado en la Argentina. Y entonces hoy todos, usted que ha sobrevivido y que pasó la peor, porque yo no llegué a esa, pasó la peor, que es el tener el COVID y hoy está perfecto, es porque no es por la política de Alberto Fernández, porque hubo una política de que no se abarrotaran las camas. Eso es muy importante y funcionó el sistema privado y funcionó el sistema público. Es un orgullo para Argentina que eso haya sucedido. El público y el privado.
Bueno, respire. Espere que le van a hacer una pregunta.
Respire. No, Valdés. Nos debemos esta conversación hace mucho tiempo.
Pero sí, Eduardo, la vamos a tener mil veces. No se haga problema.
Valdés, ¿qué tal? Buen día. Guadalupe Vázquez lo saluda. ¿Cómo está?
¡Opa!
¡Opa, Guadalupe!
Que, bueno, primero lo corrijo. Evita y la fundación no lo compraba ella, lo compraba con los impuestos, lo compraba el Estado argentino con los impuestos que pagaba la gente, los caramelos.
Sí, sí, claro que sí.
Bueno, ¿usted qué opina?
O sea, que usted dice quién compra, mire. ¿Usted conocen a Carlos Malatón?
Sí, claro, Carlitos, sí, claro.
Saben que no piensa como yo para nada, Carlos Maratón, ¿no?
No, sí, era de, bueno, era de la UCD.
Sí, pero...
No, él sigue teniendo un pensamiento. Sí. ¿Saben que él viajó a Israel en el año 2010 y tuvo el gusto de estar con Simón Pérez? Sí, ¿no? De sí. Esto lo cuenta Maratón. Simón Pérez le dice en el año 2010 que él quiere que le que quiere que él sepa, estaba con un dos o tres argentinos más, era el presidente de Israel en ese momento, Simón Pérez, sí, y le dice que él tiene un gran agradecimiento a Eva Perón y a Juan Perón, porque el primer cargo que tuvo él como funcionario israelí en el año 48 es la independencia de Israel, y a él lo nombran director de ventas, o sea, él vendía productos israelíes al mundo, y viene a Buenos Aires, dice, y conocí a Perón y a Eva Perón, y entonces yo le decía a Perón, yo necesito que nos compren, recién acaban de tener la independencia, yo necesito que nos compren, por ejemplo, manzanas. Yo no me acuerdo los productos. Y Perón le decía, no, pero eso nosotros lo producimos, no necesitamos. Y Eva le decía, esto cuenta Simón Pérez, comprale, Juan, ellos necesitan que les compres eso. Dice, yo nunca me voy a olvidar de esa mujer que nos compraron las cosas que no necesitaban para ayudarnos a la independencia de Israel. Cuéntelo, Maslatón, cuéntelo en Argentina. Yo tengo el audio contado por Carlos Maslatón y lo guardo en mi WhatsApp de audio, porque lo que vale es que lo cuente él, no que lo cuente yo.
Claro.
Es verdad.
Bueno, pero dijo que lo votó Maslatón.
Pero tomaban decisiones personas de carne y hueso, Guadalupe.
No, yo lo que le quiero hacer una pregunta, en vez de seguir hablando del pasado, hablar del futuro, o un poco del pasado en realidad, porque el tema de la autonomía de la capital federal, ¿usted cree que es un error, que fue un error darle la autonomía a la ciudad de Buenos Aires?
No, para nada. Tengo un libro escrito sobre eso, no, para nada.
Mire, digo, porque hay varios legisladores, incluso intendentes de su espacio que lo consideran un error.
¿Usted sabe cómo surge la autonomía de la ciudad de Buenos Aires? Porque nos inspiramos en la ciudad de Washington. Yo tengo escrito un libro en el año 91 que sobre la autonomía, sobre el porqué. Los vecinos de la ciudad de Washington se sublevaron porque ellos no estaban dispuestos a pagar impuestos a alguien que no elegían. Ese es el origen.
Claro.
Y entonces fue el primer país, la primera ciudad capital, porque normalmente las ciudades capitales no querían que tuvieran la autonomía porque el poder político central residía en ese lugar y los golpes y los fragotes normalmente se hacían en ese lugar. Entonces se suponía que el presidente o el rey o el jefe de Estado que fuera nacional tenía que controlar ese distrito. A partir de eso fue que empezaron a plantearse las ciudades-estados y el tema de la posibilidad de elegir a quienes toman decisiones que inciden en la vida de las personas. Uh-huh. Así que, ¿cómo voy a estar en contra si yo fui uno de los que soy el autor del artículo 129 de la Constitución Nacional? Le aseguro, y ahí es donde dice la ley que reglamenta ese artículo 129, yo fui convencional constituyente, dice que todo servicio que se traspasa, en este caso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe ir con su correspondiente partida. Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que no es válido es que lleve el doble de la partida, porque eso se lo sacan a otro. ¿Me entiende, Guadalupe?
Claro, pero le pregunto porque hay representantes de su espacio que sí están en contra, y no solo están en contra, sino que dicen que es un error reversible, como la diputada Fernanda Vallejos, por ejemplo.
Bueno, no, ella es diputada por la provincia de Buenos Aires,
sí.
No sé, bueno, yo respeto mucho a Fernanda
del frente de todos.
En esto tengo y no tiene nada que ver la autonomía con esto, porque estamos hablando de un DNU que firmó Macri y que nosotros planteamos una ley, algo que es lo que corresponde cuando uno trata de dinero público, es por ley, no es por no es por DNU. Así que no tiene
Eduardo.
No, y soy autonomista, le digo, es más, me critican algunos que dicen que desde que tenemos autonomía no gobernó nunca más el peronismo.
Es cierto.
Pero claro,
me la banco. Yo creo que es superior el derecho del ciudadano de elegir a su gobernante.
Eduardo, buen día. Soy Claudio Sin. ¿Cómo estás?
Hola, Claudio. Un gusto.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Eduardo,
gran senador italiano. Italia.
Gracias, hermano, gracias. Gran embajador en el Vaticano, digo, para intercambiar.
Claro, claro.
Elogios, no, 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 vos fuiste flores. Mejor senador italiano que yo, embajador vaticano.
Bueno, yo no tuve a Francisco como presidente del Senado, francamente.
Qué lindo, qué lindo.
Qué lindo, bueno, lo pasamos. Eduardo, solo quiero reivindicar, yo, podemos también charlar sobre el tema de la cuarentena, cuando vos quieras también, pero solo quiero reivindicar esto por, en homenaje a quienes murieron por este tema, que son casi 39 mil personas en Argentina. La verdad es que...
Entrecortado.
Ah, perdón, no te decía, Eduardo, que quiero reivindicar un solo punto de tu, ¿sí?, de tu respuesta, que es este. Sobre 39 mil muertes en Argentina, es cierto lo que dice el presidente, que el promedio de edad de los muertos es 74 años. Pero Eduardo...
74.
Sí, pero son muertos argentinos. 74, 85, 92, claro sí. 36.
¿Cómo no?
No, no tienen, claro, no tienen menos valor porque tienen 74, sino vos, yo y mucha otra gente estaremos fregados. Así que pero, el tema son las muertes.
Digo, pero lo que te quiero decir es que el virus, vos sabes más que yo, el virus dicen que ataca a personas de mayor edad. O sea, mejor dicho, son más vulnerables.
Es cierto.
Más edad tenés.
Pero entonces no hemos cuidado a esa gente. ¿Qué es lo que pasó?
No, hemos cuidado a la gente. Lo que sucede es que a ver, yo no te voy a hablar a vos de medicina. Se supone que es más factible, o sea, sería mucho más incongruente que se nos mueran jóvenes de 20 años por no ser atendidos que personas de 24 años por este virus. Eso es lo que yo quiero decir.
La discusión la seguimos en tu bellísimo lugar cuando quieras.
No, voy en vivo al programa de televisión.
Pero
de
con todo gusto.
Ese día va a Guadalupe también.
¿Podemos hacer el programa desde el restaurante?
No es un restaurante. No es un
restaurante. Bueno, sí, lo hacemos restaurante esa noche.
Con mucho gusto, tomo el desafío y lo hacemos, lo hacemos ahí.
En tu casa.
Vivo.
Es un quincho maravilloso.
Es un buen pretexto, para que Guadalupe también participe del programa.
Bien hecho. No.
Gracias, Eduardo.
Un abrazo, Eduardo.
No se me desmadre con las figuras que hay dentro del lugar, ¿no?
No, yo soy peronista, así que...
Planeta de los simios, ustedes.
Ah, bueno. Muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias. Veo qué bonito el diputado, ¿eh? Esto es el planeta de los simios, pero mira vos qué bien, ¿eh?